Comenzamos nuestra segunda hora de programa hablando de temas de actualidad que nos afectan directamente. Se transmite a través de un mosquito y en las mujeres embarazadas puede generar deformidades fetales como la microcefalia. El virus Zika ha llegado a España procedente de América Latina y ya se han diagnosticado 3 casos, todos ellos en personas que habían estado en alguno de los países afectados. Sobre su curso, sus síntomas y sus consecuencias hablamos hoy con Lucía Barrera, directora de Gaceta Médica. Buenos días, Lucía, gracias por atendernos.
Buenos días, Irene. Buenos días a todos los oyentes de Radio Alma.
Lucía, para comenzar hablando del virus Zika, ¿nos puedes decir algo sobre el mosquito Aedes aegypti, que es el que causa esta enfermedad o el que transmite el virus?
Este mosquito de nombre así tan complicado, ¿no? Es diminuto, apenas mide 7 milímetros, pero a pesar de esto, ha puesto en jaque a buena parte de los países del continente latinoamericano. Las hembras de este mosquito son el principal transmisor, como comentabas, del virus del Zika, pero además también del dengue y del chikungunya, que ya hablamos hace unos tiempos sobre él. Son 3 enfermedades que están amenazando a día de hoy a la mayoría de los países de la región. Los mosquitos suelen picar durante el día, sobre todo a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde, y viven fuera y dentro, con lo cual pues se complica un poco más también el control, ¿no? A los seres humanos le transmiten los virus las picaduras de hembras infectadas, o sea, de mosquitos hembras infectados, que a su vez se contaminan al succionar la sangre que tienen otros seres vivos con el virus.
Lucía, soy Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carlos?
¿Qué es el virus Zika? Dinos sus síntomas, la evolución, cómo cursa la enfermedad, un poquito cosas así.
Bueno, pues la primera vez que se identificó el virus fue en 1947 y fue en Uganda, específicamente en los bosques de Zika, de ahí el nombre. Y se descubrió en un mono cuando se realizaba un estudio acerca de la transmisión de la fiebre amarilla en la selva. Posteriormente, los análisis confirmaron la infección en seres humanos en Uganda y en Tanzania en 1952, pero no fue hasta 1968 que se logró aislar el virus con muestras provenientes de personas en Nigeria. Os cuento eso porque hay análisis genéticos que han demostrado que hay 2 grandes linajes, digamos, del virus, el africano y el asiático. El virus de Zika fue detectado por primera vez en América en febrero de 2014 por las autoridades de Chile y en mayo de 2015 llegó a Brasil y más tarde ya se extendió también hasta Colombia. Según la Organización Mundial de la Salud, estos brotes recientes de Zika en diversas regiones del mundo demuestran el potencial que tiene este virus para propagarse por los territorios donde se encuentra el mosquito, el Aedes aegypti, que ya hemos hablado antes de él. Respecto, por ejemplo, al tiempo de incubación de la enfermedad, pues una vez que pica el mosquito suele oscilar entre 3 y 12 días. Después de este periodo aparecen síntomas y la infección también puede ser asintomática. De hecho, según los estudios, parece que solo una de cada 4 personas desarrolla los síntomas. Comentar que el efecto, luego lo hablaremos seguramente, es sobre todo en el riesgo, puede ser en las embarazadas, pero no ha habido ninguna muerte que haya sido causada por la enfermedad como tal, o por lo menos que se haya registrado. De hecho, la mayoría de las personas se recupera y la tasa de hospitalización es muy baja. Si hablamos un poco de los síntomas, pues suelen durar entre 4 y 7 días y se pueden confundir fácilmente con los del dengue. Y algunos casos así, algunos síntomas característicos, pues fiebre, pero que suele cursar con fiebre de menos de 39 grados, dolor de cabeza, debilidad, dolor muscular en las articulaciones, inflamación en manos y pies, conjuntivitis, edema en los miembros inferiores o erupción en la piel, que pueden comenzar, por ejemplo, en el rostro y luego extenderse a todo el cuerpo, y con menos frecuencia se pueden presentar vómitos, diarrea, dolor abdominal o falta de apetito. No hay tratamiento ni hay vacuna específica para el virus y lo único que hay es un manejo sintomático, ¿no?, que solemos decir que es descansar, tomar paracetamol, controlar la fiebre, pues ingerir líquido en abundancia, algún antihistamínico si hay, por ejemplo, algún tipo de picor. Y luego sí se recomienda estar alejado del paciente al menos durante la primera semana de la enfermedad para evitar el contagio.
Berta.
Lucía, ¿por qué afecta especialmente a las embarazadas, como nos decías?
Pues bueno, afecta especialmente a las embarazadas Según la Organización Mundial de la Salud, las embarazadas tienen exactamente el mismo riesgo que el resto de la población de infectarse con el virus. El problema es que muchas de ellas, porque como comentábamos antes, es algo que es asintomático en muchas personas, entonces muchas de ellas no se enteran que desarrollan esos síntomas. Y el tema que es ahora el que se está investigando es cómo influye, ¿no?, el efecto de este virus sobre los fetos.
Uh-huh. Has hablado, Lucía, de antes de la relación con el dengue y el chikungunya. ¿Nos dices un poquito, es lo mismo, son qué matices hay en cada una de las enfermedades?
Bueno, son enfermedades diferentes, lo que comparten el mismo vector transmisor, el mosquito. Y luego los síntomas pueden confundirse entre unas y otras. El chikungunya y el Zika pues suelen ser un poco más leves, digamos. El dengue ya es una enfermedad un poco más, tiene un poco más de gravedad. Y bueno, pues al final es el problema es que es en las mismas zonas donde está el mosquito, pues dependiendo de que el mosquito se ha infectado de uno u otro virus, pues puede transmitirlo.
¿Por qué la mayoría de los casos se dan en América Latina, especialmente en Brasil?
Bueno, pues Latinoamérica presenta unas condiciones especiales para la proliferación del virus por el mosquito, simplemente, porque son condiciones buenas para que el mosquito viva tranquilamente, ¿no? La velocidad de transmisión del virus en América Latina no ha sido una sorpresa, porque, como comentábamos, el mosquito está allí y en estos momentos hay una población que se puede llamar una población inocente porque no ha sido expuesta con anterioridad a la picadura que causaba el dengue hemorrágico en concreto, a diferencia de lo que se ha pasado en África, que es donde es originaria.
¿Eso ha significado en las informaciones que el cambio climático, el aumento de la temperatura, la deforestación, hace que el mosquito abandone los bosques, vaya a las zonas urbanas? ¿Hay relación, crees que hay relación entre el cambio climático y la propagación ahora?
Bueno, los estudios indican que el cambio climático lo que ha modificado ha sido la forma de la transmisión de los virus de mosquitos tropicales como el Aedes, porque este mosquito se alimenta de sangre, se reproduce en agua estancada y habita usualmente en ambientes tropicales. Y ahora además está siendo fortalecido por el incremento de las temperaturas, ¿no?, que es lo que genera el cambio climático. El calor hace que los huevos del mosquito maduren más rápido y se reproduzcan aceleradamente. Y por tanto, lo que fomenta el cambio climático es la reproducción del mosquito. Se han acortado los días de reproducción de 15 a 7, según los estudios, con lo cual los mosquitos se convierten en adultos en menos tiempo.
De momento, y como nos decías hace prácticamente unas preguntas atrás, parece que no existen ni vacunas ni medicamento adecuado para combatirlo. ¿Cómo está la situación en ese sentido?
Bueno, pues de la Organización Mundial de la Salud, también el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha pedido un poco que se aceleren la búsqueda de posibles vacunas o posibles tratamientos, pero hoy por hoy no se tienen. Entonces, las medidas se reducen un poco a que al ocurrir la transmisión por la picadura de un mosquito, pues medidas preventivas como el uso de mosquiteros que pueden impregnarse con insecticida, instalación de mallas antimosquitos en las casas, se pueden usar también los típicos repelentes, ropa que cubra las extremidades para que haya menos posibilidades de sufrir una picadura. Y es que el riesgo en el continente americano se encuentra en lo que hablábamos, en el potencial de transmisión de la enfermedad, que radica en los mosquitos transmisores del virus, viven en la región y que tienen densidad poblacional además. Entonces, pues al final es un poco que las autoridades conciencien a la población de intentar esa prevención, sabiendo que los mosquitos pican sobre todo a primera hora de la mañana, a primera hora de la tarde, pues que la población también tenga cuidado, ¿no?, en esas horas, pues utilicen los mosquitos, estén un poco alerta, digamos, ¿no? Pero el tratamiento y la vacuna no la tenemos.
Nos ha surgido, Lucía, especialmente la microcefalia y el síndrome de Guillain-Barré. ¿Nos dices unos apuntitos de qué son estas dos cosas por tener una idea de las repercusiones que puede tener esto?
Bueno, pues hablábamos que el virus normalmente causa una infección leve, pero es cierto que se está investigando, pero hoy por hoy y en lo que se ha visto en la práctica es que se asocia con dos problemas que sí son graves de salud, y en la, que es el nacimiento de bebés con microcefalia, cuando las madres están infectadas, y en algunos casos también del síndrome que comentabas, el Guillain-Barré. La microcefalia consiste en un desarrollo anormal del cráneo y el cerebro del feto, lo que puede dar lugar a discapacidades en distinto grado. Y el síndrome, pues, es un trastorno neurológico que tiene un origen autoinmunitario y que causa debilidad, pérdida de reflejos, entumecimiento, dolor y visión borrosa. La relación entre el Zika y esas complicaciones aún no está demostrada, pero claro, su alta probabilidad ha hecho que pase de una amenaza leve a una de proporciones alarmantes, según, pues, esta misma semana ha comentado la Organización Mundial de la Salud.
Lucía Barrera, directora de Gaceta Médica, muchas gracias por habernos atendido como siempre.
Muchas gracias a vosotros por contar conmigo y a los oyentes.